Hola, es un gusto estar con ustedes, con Cristina, aquí en esta reunión. Qué hermoso. Qué hermoso es ver que en todas partes del mundo el nombre del Señor es exaltado. ¿Qué? Y qué lindo es estar con ustedes en esta noche en particular. Bueno, aquí estamos en Miami, ya posiblemente ustedes ven las noticias de lo que está ocurriendo acá. Parece que empezó de nuevo, vemos una cantidad de gente infectada, menos cantidad de gente que muere. Parece que la infección ahora es un poco más suave. Pero sin duda hay que usar máscara y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, confiamos en que sabemos que Dios está en control. Y yo creo que esto es básicamente el principio de dolores. Creo que se está preparando la plataforma para que el anticristo tome su lugar. Pero bueno, gracias la oportunidad que me permiten compartir con ustedes. Gracias, Daniel, por tus oraciones. Daniel, lindo. Tu esposa, gracias Jorge, Adriana, un gusto desde siempre de tenerlos aquí. Y bien, en esta noche quisiera hablar con ustedes acerca de algo que he estado teniendo, meditando y pensando y dándole vueltas en mi corazón. Todos hemos escuchado y hemos leído, ya lo sabemos posiblemente de memoria, el libro de Apocalipsis, específicamente la iglesia de Éfeso. Ahí tenemos las siete iglesias. Qué lindo, un hermoso estudio, una presentación hermosa de lo que la iglesia es. Yo creo que es la característica de la iglesia a través de los tiempos. Fue la característica de la iglesia en el tiempo en que Juan lo escribió, pero también yo creo que esas siete iglesias como característica existen todavía en el día de hoy. ¿Sí? Encontramos estas iglesias con esas características. Siempre me gustó la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Porque uno dice, wow, qué iglesia, ¿no? Mira cuántas cosas que esta iglesia hizo. Mira cuántas cosas como esta iglesia se ha movido, cómo trabajaron, pero qué lindo. De todas las siete, mi preferida siempre fue la iglesia de Éfeso. ¿Qué te puedo decir? Porque era una iglesia que estaba prácticamente, las tenía todas y estaba haciendo las cosas bien. Hace como un par de semanas atrás empecé a pensar en esta iglesia, empecé a meditar en los versículos y me di cuenta de algo terrible, que no lo había notado por años. No se lo voy a decir hasta el final, pero esta iglesia creo que también es un reflejo de la iglesia en la cual nosotros vivimos y existimos en este momento. Hay cuatro cosas que vemos en esto, en esta iglesia. Voy a leer el pasaje. No sé si lo puedes poner, Jorge, en pantalla, pero si no, no importa. Primero es un resumen. El ángel de la iglesia en Efeso da un resumen. Le da un resumen de lo que la iglesia es, sus características. En segundo lugar, un llamado de atención. En tercer lugar, un consejo de lo que tiene que hacer. Y en cuarto lugar, una consecuencia. Una consecuencia. Dice así, si ustedes quieren acompañarme con sus Biblias, busquen por favor allí Apocalipsis capítulo 2. Y dice, escribe el ángel al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermoso pasaje. Aquel que camina entre el candelero de oro, ¿quién es? Jesucristo, sin más ni menos. Y empieza el resumen. Le da el resumen de que él conoce la iglesia. Por eso le dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce cada pensamiento. Recuerdan el Salmo, aún no está la palabra en mi boca y aquí tú las sabes todas. Dios conoce cada cosa. No hay nada que se oculte de él. Le dice que él conoce sus obras, su arduo trabajo, su paciencia, que no puede soportar a los malos. Ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Has sufrido, has tenido paciencia. Otra vez, has sufrido y has tenido paciencia. Dos veces habla de que ha tenido paciencia. Interesante que está haciendo un énfasis allí. Dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Una iglesia realmente activa. Una iglesia que hacía todas las cosas bien hechas. Pero le dice algo ahora. Ahora un reclamo, un llamado de atención. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, para aquel que está casado, es muy común dejar el primer amor, ¿verdad? Alguien dijo cuando nos casamos, antes de casarnos, él me abría las puertas, me corría la silla. Ahora me saca la silla y la puerta la tengo que cerrar yo. Cuando vamos al coche, él abría la puerta. Abrí, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el primer amor? ¿Se acuerda? Iban al restaurante la pareja y se la pasaba hablando. Venía el mozo, sí, un momentito más, todavía no estamos listos, tenemos que hablar un poco más. Y besitos y hablando. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda? ¿Y ahora qué? No, ahora están los dos mirando el menú, a ver qué es lo que hay para comer. ¿Qué pasó? El primer amor. Dice que una mujer le dice al esposo, había una parejita que estaba en un restaurante, y una parejita que estaba ahí haciendo eso, hablando así, y abrazando este besito. Y entonces ella le dice, ves, vos tendrías que estar haciendo eso. Y él la mira a la esposa y dice, ¿cómo voy a hacer eso si ni la conozco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdimos el primer amor. Y como digo, es posiblemente común entre los humanos hacer eso. Pero Dios aquí reclama que Él no tolera eso. Él no acepta el que nosotros perdamos el primer amor con Él. Mire qué sencillo. No lo acepta. Una iglesia que tiene una historia fantástica. Ha hecho tantas cosas buenas. pero ha dejado su primer amor. Recuerdo hace años atrás, un joven judío había venido a un campamento y ahí, bueno, a la semana aceptó a Cristo. Su vida cambió. Él iba a la misma escuela que íbamos nosotros, a ESEA, Escuela Cristiana Evangélica Argentina, no me acuerdo. Uf, hace años atrás. Pero él iba ahí, cuando llegó a la escuela, empezó a testificarle a todos sobre Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Su mamá le dijo lo siguiente: hijo, tenés que elegir entre Jesucristo o yo. No, mamá, le dice, no me hagas eso. ¿Cristo o yo? Él eligió a Cristo. Y la madre lo echó de la casa. Un amigo mío me dijo lo siguiente: cristiano. Me dice, ese celo que tiene como cristiano ya se le va a pasar. Ya va a ser un cristiano normal. ¿Cómo? Eso me quedó. ¿Cómo? Así que tenemos el cristiano que tiene el primer amor y tenemos el cristiano normal. ¡Ja! Quiero decirte esto. Si tú eres un cristiano normal, estás fuera de lugar. Estás mal con Dios. Y Dios no acepta ese amor. No lo acepta. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Primer mandamiento, Dios. Dios, en primer lugar. Esta iglesia había dejado ese primer amor. ¿Qué ocurre cuando una iglesia pierde la fuerza del Espíritu Santo? Pierde la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Todos conocemos un poco las Escrituras en cuanto a lo que dice acerca de lo que es el Espíritu, cómo funciona, pero el Espíritu, dice Efesios, de que el Espíritu se entristece. Cuando el Espíritu se entristece en nuestros corazones, en nuestra vida, la carne es la que toma el control. El Espíritu nunca deja de decirnos que estamos mal. Es como la alarma esa de fuego, que cuando se le van las pilas está pip, 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 y a veces empieza a la mitad de la noche, a las 3 de la mañana empieza pip, pip, ¿verdad? El Espíritu Santo no te va a dejar en paz hasta que no confieses. Sabes que estás mal. El cristiano es el único que no puede disfrutar el pecado. No puedes disfrutar el pecado. No. El inconverso no le importa, fue, pecó, volvió a pecar otra vez, sigue pecando toda su vida. Pero el cristiano no puede. Ya tenés algo allí, es el Espíritu Santo, que no te va a dar paz hasta que tu relación con él, con Dios, esté correcta. Si confesamos nuestros pecados, es un pasaje a los cristianos, no al mundo, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. Así que tenemos que vivir limpiando nuestra vida cada día, para que nuestra comunión con Dios sea completa, para que el Espíritu Santo tenga la libertad, para que no lo entristezcamos. Daniel, que sabe de electricidad, sabe que si hacemos un cortocircuito en algún toma corriente, hay algo que se va a disparar, ¿verdad? Se dispara. Bueno, aquí le llamamos el breaker, se llama lo que sea. Pero se dispara en la caja eléctrica, se dispara. O algunos tienen tapones, lo que tengan. Cuando nosotros perdemos el primer amor, eso se dispara. Ya estamos en oscuridad. Automáticamente estamos en oscuridad. Ya la obra del Espíritu no está ahí. ¿Qué más ocurre cuando el Espíritu no está en la iglesia? Bueno, la iglesia se torna pedante, vana, vanagloriosa, se otorga a sí misma la alabanza y se cree de que es la autora de todas sus obras. Oh, mira cuántas cosas yo hago. Hay otro aspecto que ocurre también. La iglesia se torna ritualista, donde se comienzan a crear en estándares espirituales, donde hay que hablar de cierta manera, hay que vestirse de cierta manera, hay que leer la Biblia de cierta manera. Es un ritual de conducta que nosotros tenemos en la iglesia. Y si no lo haces, tú no eres espiritual. Nosotros somos los mejores. ¿Ves? El fariseísmo tiene las mismas connotaciones. Ellos hacían todas las cosas que tenían que hacer. Si Jesús dice, Mateo 23 dice, todo lo que ellos digan que tienen que hacer, háganlo. Pero no haga conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¡Ah! Muy fácil. Esa es la historia de la vida. Es más fácil decir que hacer. Es mucho más fácil. Yo creo que cuando el ritual crece en cualquier iglesia, es una señal de que la espiritualidad se ha extinguido. Recuerde eso. Cuando hay mucho ritual, hay poca espiritualidad. La cena del Señor se torna en algo aburrido, se canta sin ánimo, el mensaje no tiene filo. Entramos en la rutina. Has dejado tu primer amor. ¿Ves? Si no amamos a Cristo en primer lugar, ¿a quién amamos? La primera tendencia es a nosotros mismos. La segunda, por supuesto, es al mundo. Jesús usa como ejemplo el amarnos a nosotros mismos para que amemos con ese amor al prójimo. Está bien, pero cuidado. Cuidado. Como cristianos, ni soy yo el primero, es Él, es el primero. Y luego el mundo. No podemos servir a Dios, Jesús dijo, ni a las riquezas. No podemos servir a ambos, porque vas a amar a uno y aborrecer al otro. No puedes amar a ambos al mismo tiempo. Y si querés enriquecerte en este mundo, no vas a tener tiempo para poder servir a Dios, porque lleva mucho tiempo enriquecerse. Jesús tiene que tener siempre el primer lugar en nosotros. Cuando nosotros dejamos, abandonamos, nos alejamos, caemos en un ritual, empezamos a perder terreno. Mira, Dios no quiere que amemos nosotros a nuestros enemigos o a nuestro prójimo con nuestro amor. Absolutamente no, porque nuestro amor es un amor totalmente limitado, egoísta, selectivo. Tenemos que permitir que Dios ame a través de nosotros. ¿Ves la diferencia? El hermano Pérez Millo mencionó en una reunión de Zoom hace un par de semanas con la iglesia de Santiago del Estero acerca de los problemas, etcétera, de la iglesia, y que el centro es Cristo. No es que precisamos más de esto, más del otro, más de aquello. Solo precisamos a Cristo. Él es el centro, y estoy 100% de acuerdo con lo que dijo, porque es exactamente así. Esta iglesia de Éfeso tenía muchas obras. muchas obras que las hizo por amor a Dios, porque lo dice allí, lo dice bien claro. Pero has trabajado, dice, arduamente por amor de mi nombre. Trabajaste, sí, lo hiciste. ¿Sabes qué? Hay muchos cristianos que lo mejor de ellos está enterrado, está en el pasado. Ah, sí, hicimos esto, o levantamos esa obra allá, o hicimos aquella cosa, o le hicimos una campaña, o hicimos pa, pa, pa. Muy bien. Son como las papas, lo mejor de ellos está enterrado. ¿Qué hay de hoy en día? ¿Cómo es mi relación hoy? Fíjate qué importante que es esto, porque el Espíritu Santo, utilizando al apóstol Pablo, nos habla sobre el amor. ¿Qué es lo que pasa? Dejaste tu primer amor. Si dejaste tu primer amor, es que, recuerden, el amor es el fruto del Espíritu. El Espíritu no está trabajando. Entonces, ¿con qué fuerzas están haciendo todas las obras esta iglesia? Con sus propias fuerzas. Con la fuerza humana. Con su propia inspiración. No la obra del Espíritu. Y ese tipo de obra, por más buena y benigna que sea, no sirve. 1 Corintios, capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor. Miren lo que dice acá, hermano, hermana, nada soy, absolutamente nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso Dios le dice a esta iglesia, amada iglesia, le dice, mira, tienes que hacer algo. Y le dice, mira dónde has caído. Wow. Vuelve, piensa. ¿Dónde fue que dejaste el camino? ¿Dónde fue que comenzaste a hacer otras cosas que son más importantes? Y me dejaste a mí de lado. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue eso? Y dice la palabra, le dice el Señor a esta iglesia, arrepiéntete. Sabemos que la palabra arrepentimiento significa un cambio de mente. Si yo iba para allá, ahora voy para allá. Es un cambio de mente. Y le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y mire lo que dice. Y haz las primeras obras. ¡Wow! Haz las primeras obras. Quiero preguntarte, ¿cómo estás tú en tu vida espiritual? Tú personalmente, vamos a entender algo, lo sabemos, pero creo quiero reaclararlo, es que cuando habla de la iglesia está hablando de mí, porque yo soy parte de la iglesia. Entonces, él te está hablando a ti y a mí personalmente, no a un edificio, no a un grupo gigante, no, la iglesia siempre es personal, ves una persona con otra persona, es uno y uno y uno y uno, pero eres tú. Entonces, ¿cómo está tu vida con Cristo? ¿Has perdido tu primer amor? ¿Has perdido ese celo, ese amor por las almas? Ese amor por los hermanos. Cuando ese amor se pierde, empezamos a criticar a todo el mundo alrededor. nosotros somos los mejores. Es algo interesante porque ocurre, somos humanos, estamos en pecado, mejor dicho, en la carne, gracias a Dios redimidos del pecado, pero una lucha, Pablo lo dice claro, la carne se opone al espíritu, el espíritu se opone a la carne. ¿Sabes? Cuando la iglesia pierde el rumbo, hay muchas iglesias que se han tornado en excelentes obras sociales. Hacen muchas buenas obras sin el Espíritu Santo. Hace unos años atrás escuché una historia de un grupo de pastores chinos que vinieron acá a Estados Unidos y le mostraron una de estas iglesias fantásticas que tienen 10.000 buses ahí o colectivos para buscar a la gente, que tienen departamentos para cada cosa, que tienen todo tipo de ministerio para el inválido, para el ciego, para el sordo, para el mudo, pero tiene todo, esas iglesias, impresionante. Y luego de haber dado todo un día de tour, de darle vueltas a toda la iglesia y mostrarle todas las oficinas y todas las cosas que hace, le preguntaron a estos pastores, ¿qué les pareció todo esto? Y uno de los pastores dijo lo siguiente, es increíble lo que se puede hacer sin el Espíritu Santo. ¿Sabes? Nuestras obras sin la obra del Espíritu no valen. Nuestro amor no es suficiente, es el amor de Dios el que tiene que ser expresado a través nuestro, no mi amor, su amor a través mío. Es algo muy serio porque Dios le dice ahora la consecuencia. Y le dice, arrepiéntete, porque si no, vendré y quitaré de ti tu candelero. Fíjate qué importante, tan importante que Dios le quitaba el candelero. El candelero, yo creo que significa el testimonio. El candelero era un candelero de bronce, el bronce significa justicia, pero estaba alimentado por aceite. El aceite alimentaba, lo que alimentaba la vela en sí, era el combustible. Y ese aceite representa el Espíritu Santo. Y dice, quitaré tu candelero. ¿De qué sirve una iglesia sin candelero? Nada. Es una iglesia que lo único que tiene es oscuridad. Es una iglesia que posiblemente atrae a muchas personas que tienen su propia lamparita y tiene su propio fuego. Es una iglesia que no tiene testimonio. Dime, ¿en qué Dios te ha cambiado? ¿Qué ha hecho Dios contigo esta semana? Bueno, esta semana Dios ha estado tranquilo, no hizo nada conmigo. Todo lo mismo de siempre. Dios es activo. Dios constantemente nos está hablando. Nos quiere cambiar, quiere enseñarnos, quiere mostrarnos. ¿Qué fue lo último? Bueno, yo me acuerdo que he tenido una gran experiencia en 1978. Ok. No dependas en tu sabiduría ni en tu prudencia. Depende 100% de Dios. Si no tienes el primer amor, tú tienes que hacerte el test tú mismo. Tú tienes que, todo el mundo se hace el test de coronavirus, tú haces el test del primer amor. ¿Tienes tú el primer amor? ¿Realmente? Hay algo que a mí me gusta hacer siempre, y es que cada vez que una persona se salva, conoce a Cristo, tú ves ese amor, esos ojos brillantes, tú ves que, wow, quiere ser, está dispuesto, vamos para acá, vamos para allá, no se pierde una reunión, quiere estar en todo. Yo me pongo al lado de él y digo, ¿cómo me estoy sintiendo yo? ¿Estoy igual que él? Si no me siento igual, es que estoy mal. No existe el cristiano normal. O tenés el primer amor, o no sirve. Esto a mí me cayó como un balde de agua fría. ¿Cuán seriamente Dios, Jesucristo, toma el amor que tenemos hacia Él? Él solamente quiere el primer amor. No quiere que le des nada que sean restos. Él quiere la primicia. Está en ti, está en mí. Hermanos, no nos permitamos perder ese primer amor. Y si lo perdiste, por favor, recupéralo. Mira dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. No permitas que tu carne tenga el control en tu vida. Si vivís en el Espíritu, dice Pablo, andad en el Espíritu. Vamos a tener una pequeña palabra de oración. Yo quiero invitarte a que tú pongas tu mano en tu corazón y te preguntes, ¿he perdido mi primer amor? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Y si es así, arrepiéntete. Dile, Señor, perdóname. Realmente he puesto tantas otras cosas delante tuyo. Antes que ti. Antes que a ti puse otras cosas, Señor. Te quiero poner otra vez en el primer lugar. Quiero amarte con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Tú, Señor, quiero que seas el número uno en mi vida. Y, Señor, ama a través mío. Padre, gracias por cada persona que nos escucha. Bendice a tu pueblo. Bendice a cada uno. Prepáralos, afílalos, mejóralos, Señor. Pero que cada uno pueda tener en mente que tú requieres el primer amor. Ayúdanos. Ayúdanos a poder ser luz en este mundo. Una luz que solamente opera con tu fuerza. Úsanos para tu gloria. Bendice a los ancianos de la iglesia. Guárdalos, dale sabiduría, que ellos permitan que tú los uses y que tu nombre sea glorificado. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.